Ahora abrimos nuestra tertulia de martes con Adolfo Garcé. Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Javier Gallego, ¿qué tal?
Hola, buen día.
Juan Carlos Ollenar, ¿cómo andas?
Muy bien, muy buenos días.
Y Carlos Caillavet.
Muy buenos días.
Recién llegado de Paysandú.
Recién llegado.
Hace un ratito nomás.
Por el polvo de los caminos todavía.
Hablemos de política. Hablemos de esta reunión que el doctor Tabaré Vázquez le había ofrecido al MADUR, el movimiento de productores agropecuarios que viene realizando este campamento frente al Palacio Legislativo desde hace meses, y que, bueno, la semana pasada, en la medida que ya había generado bastante polémica el corte de tránsito que habían concretado en la Avenida de las Leyes, el doctor Vázquez decidió ir, habló con ellos, habló sobre todo con Aramir Silva, que es su principal vocero, le solicitó que aflojaran la medida, que permitieran un mayor grado de circulación, y les ofreció la reunión para ayer de tarde en el edificio Libertad. Reunión que finalmente no ocurrió, y los oyentes no saben por qué. Fueron 9 en nombre del MADUR, en presidencia les comunicaron que el máximo era 5, y bueno, como a los gremialistas les molestó que se les impusiera esa condición, se retiraron, no hubo diálogo. ¿Cómo vieron esto?
Yo lo primero que quiero hacer es una precisión, porque veo en la prensa en algunos casos que alude a este grupo de personas como gremiales agropecuarias, y yo creo que está mal referirlos en ese sentido. Gremiales agropecuarias son las entidades prestigiosas que ayer, por ejemplo, salieron a apoyar al ministro Mujica y a pedirle que no siga anunciando sus reiteradas renuncias. La Asociación Rural, la Federación Rural y las otras dos entidades tradicionales con mucho prestigio y buenos representantes notorios, además. Bueno, esos son las gremiales agropecuarias, no este grupito de personas que se dedica a cortar el tránsito. Y lo segundo que quiero decir al respecto es que ayer de noche vi en televisión al presidente Vázquez, ayer vi al presidente de todos los uruguayos, sin ninguna duda, porque el presidente de todos los uruguayos es el presidente que no es el que responde a cada grupito, a cada planteo reivindicativo que asoma por allí, sino el que pone por encima de los intereses sectoriales los intereses de todos los uruguayos. Un presidente que definió claramente el concepto de orden público, implícitamente, no explícitamente, un presidente que mostró lo que es el principio de autoridad y que en el caso de la deuda interna fue muy claro también y muy tajante su definición. O sea, ayer vi al presidente de la República, que lo quiero ver.
A propósito concretamente de las razones por las cuales no había tenido lugar el encuentro, Vázquez explicó, la propuesta era que 4 o 5 representantes para un pequeño grupo era más que suficiente. Nos encontramos con la sorpresa de que había una imposición de que subían 9 o no subía ninguno. Este gobierno va a dialogar con todos los actores de la sociedad en el marco del respeto y la tolerancia y no en el marco de imposiciones o situaciones de intolerancia que no son conducentes hacia un camino productivo de entendimiento, de diálogo, de concordia, dijo Vázquez.
Sí, yo diría, el episodio, si uno lo mira desapasionadamente, diría, pero esto es un episodio menor, ¿verdad? No daría para mucho, ¿verdad? Incluso uno dice, bueno, pero finalmente la posibilidad de un diálogo, de llegar a un acuerdo, que habría el presidente, se destruye, se rompe por una cuestión de cuántos participan en la reunión, no, muy menor. Sin embargo, el hecho tiene varias connotaciones, y yo creo que la principal connotación que tiene este hecho hace a la reacción del gobierno de parte del presidente Vázquez, donde efectivamente concuerdo contigo de que el hecho desencadena en sí mismo que Vázquez asuma una postura que hasta el momento el gobierno no había asumido y que estaba generando y que está generando todavía el día de hoy una serie de problemas que van más allá de este sector de deudores, no gremialistas, en lo que tiene que ver con los piquetes que se están dando en toda la ciudad y algunos otras cosas que están ahí arriba de la mesa, por lo que hasta ahora, yo diría hasta el día de ayer, parecía un gobierno con poca autoridad. Creo que la imagen que se estaba transmitiendo era esa, y por eso la intervención del presidente anoche pareció muy muy adecuada, y yo creo que a tiempo. Vamos a ver si esto se continúa. Yo tuve oportunidad de escuchar en perspectiva
al subsecretario,
el doctor Juan Faropa, secretario de Nutrición,
que también lo vi con una firmeza muy clara, muy clara.
Habla como un gobernante.
Realmente, digo, asumiendo lo que es el rol de ministro que no está asumiendo Díaz, no lo voy a asumir a Díaz, pero que sí lo había asumido ya Faropa, en la misma línea que Vázquez. Me parece que esto es lo que en este momento el país está necesitando, y que quizás el episodio menor, repito, de los deudores rechazando la reunión en el día de ayer, termina desatando y cambiando la perspectiva del gobierno.
Sí, porque
hoy Faropa decía que no. Cuando tú le preguntabas a Emiliano si había un cambio, él decía que no. Pues evidentemente todos estamos partiendo.
Lo que pasa es que no hay un cambio en Faropa, que es coherente con lo que él siempre fue bien. El tema es que lo opaca un ministro Díaz que juega otro partido.
Claro, porque ustedes están aludiendo a que ayer el presidente de la República, cuando dio esa conferencia de prensa, en la sala del edificio Libertad, donde iba a tener lugar la reunión con estos productores agropecuarios, no solamente se refirió a la frustración de ese encuentro, sino que aprovechó para hacer otros anuncios, ¿no? Y dijo concretamente, aprovechamos esta oportunidad para decir que las ocupaciones de espacios públicos, cortando la circulación libre de los ciudadanos, que está garantizada por la Constitución de la República, va a ser respetada por todos los ciudadanos y el gobierno se va a encargar de que sea así. Primero por el camino de la disuasión, por el camino del diálogo, por el camino del entendimiento, por el camino de comprender que los derechos de cada uno de nosotros terminan donde comienzan los derechos de otros ciudadanos. Pero si esto no se entiende, el Ministerio del Interior, por vías pacíficas, procederá al desalojo de los ciudadanos que estén impidiendo el tránsito de otros ciudadanos. Y después insisto, esto debe quedar meridianamente claro, el gobierno tiene la firme resolución de actuar preservando los derechos de todos, absolutamente de todos los ciudadanos. Carlos.
Mira, yo creo que la revisión de Vázquez, y como decía Javier, que asumió su rol de gobernante de todos los uruguayos, responde a muchas razones, no solamente al incidente que puede ser menor, como dice Juan Carlos, de que Maduro no se haya querido presentar con sus 9 representantes. Creo que fue una respuesta a los piquetes, creo que fue una respuesta a los motines, creo que fue una respuesta a los scratches. Ahora, yo una cosa, si me permite, sin querer sacarle tiempo a los compañeros, pero me da la sensación de que cuando analizamos, no solamente nosotros, cuando se analizan hechos puntuales, descontextualizados, es decir, no se tiene en cuenta el contexto. En Uruguay,
podemos... acabas de dar un poco más de contexto, quiero decir, agregaste otros hechos que han estado ocurriendo en las últimas semanas, no solamente el episodio de este grupo de productores agropecuarios. Agregaste
motines,
piquetes, motines,
escraches.
Y ahora escrache, que ocurrió uno el sábado, pero se anuncia que van a venir otros, ¿no? Es decir, a ver, ¿por qué mencionaste todos?
Porque creo que la reacción de Vázquez, el hecho de Maduro, ¿no?, hace reaccionar a Vázquez en una respuesta de carácter más general,
es un mensaje
hacia todo el país, ¿no? Porque si no, era exagerada la respuesta de Vázquez dirigiéndose a un grupo, que yo coincido con Javier, que es un grupo minoritario dentro de lo que son las asociaciones agropecuarias tradicionales del Uruguay.
Sí, recordemos que Vázquez había resuelto la semana pasada ir a hablar con Ramírez Silva en algo que algunos sectores vieron positivamente como parte de esa estrategia de dialoguemos, y otros desde la oposición, concretamente tanto blancos como colorados, vieron críticamente, diciendo bueno, pero con ese gesto del presidente lo que se está haciendo es convalidar los piquetes o las interrupciones del tránsito, parece que para conseguir una reunión con el presidente hay que cortar el tránsito en algún lado. Entonces estaba todo eso en juego, ¿no?
Se puede hacer esa lectura. Se puede hacer la lectura de que este antecedente que sienta Vázquez puede impulsar a otros grupos que para hablar con el presidente, bueno, tenemos que hacer un piquete. Pero yo quiero referirme a un contexto más importante y más global, que es que en Uruguay hubo un cambio cualitativo, un cambio en calidad. Es decir, los partidos tradicionales uruguayos, o fundacionales, como dicen ahora, han pasado a la oposición. A mí me da la impresión de que los partidos, que estos partidos blanco y colorado, no tienen una estrategia de oposición clara, que realizan golpes muchas veces, palos de ciego, ¿sí?, que no hay una estrategia clara. Y creo que se va a ir definiendo esa estrategia en el devenir de los acontecimientos. Como también creo que el gobierno se está asumiendo como gobierno, los gobernantes se están asumiendo como gobernantes. Entonces, es, ese cambio...
De que va tanteando, ¿no?
Claro, y ese cambio implica un cambio de roles. O sea, lo que ayer era oposición, hoy es gobierno. Lo que ayer era gobierno, hoy es oposición.
Claro, pero acá mismo, otro martes, hemos coincidido en que la oposición está dentro del propio gobierno. Se está en tránsito hacia definirse como gobierno.
Es, hubo un tertuliano...
O con tertulia. Con decir de las dos maneras, no hay problema.
Que hizo una comparación entre el Frente Amplio y el Encuentro Progresista con el peronismo. Como que tiene que abarca un espectro demasiado amplio. Yo creo de que el Frente Amplio es un frente. Y los partidos blanco y colorado tienden más al sentido clásico de partidos. Ideológicamente yo creo que son más compactos. Ahora, no obstante... Y ahí sí me refiero. Yo diferencio claramente entre lo que puede haber sido Maduro, el incidente de Maduro, con lo que puede haber sido el escrache y con lo que puede haber sido lo que son y van a ser los piquetes a raíz del plan de emergencia nacional. Son tres factores que, si bien se pueden manifestar de una manera similar, responden a razones diferentes y hay que considerarlas diferentes dentro de un contexto político de Uruguay diferente.
Sí, son diferentes, pero creo que son todas manifestaciones en las que de algún modo se está midiendo el gobierno, ¿no?
Es una pulseada.
Son pequeñas pulseadas. A ver hasta dónde llega, a ver cuál es el espacio que hay, ¿no? Y el gobierno ha reaccionado primero de una manera y después ha ido corrigiendo el rumbo. ¿Cito?
Sí, el gobierno aparentemente al principio lo que ha hecho es manejarse con mucho cuidado, permitiendo el desorden, la democracia es desordenada, ¿sí? Y el gobierno ha optado por permitir que haya movilizaciones, y esto tiene que ver con permitir que haya piquetes y manejarlos con prudencia o quizás con excesiva prudencia. Y después, bueno, sí, aparentemente, a partir del día de ayer, con la reaparición del presidente que administra muchísimo su imagen, porque ahora apareció frente a este tema, pero probablemente pase la clandestinidad durante un tiempito, porque el presidente Vázquez es muy distinto en ese sentido que el presidente Valle, que estaba todo el tiempo frente a cada asunto público, estaba exponiéndose y de alguna manera también desgastándose. Me parece que Vázquez
por el suministro.
Vázquez, exactamente.
Y lo mitará.
Es un estilo mucho más cauto, de cuidar mucho su imagen, de permitir que hablen los otros, porque cuando hablan los otros se desgastan los otros, y él conserva de esa manera, me parece, su autoridad y también su popularidad. Ayer, creo que coincido con ustedes, la salida de ayer era necesaria porque se habían acumulado muchos problemas, y yo creo que hizo bien Vázquez en ir a hablar allí con el piquete de los deudores en el Palacio, porque este gobierno, el gobierno de izquierda, no se puede dar el lujo de la insensibilidad. No se pueden dar el lujo de insensibilidad. Podrán darse el lujo de cambiar de opinión respecto a lo que prometieron. Por ejemplo, con el caso del ordenamiento interno, es claro que la mayoría del Encuentro Progresista hace 3 años atrás pensaba de una manera, y que ahora Tabaré Vázquez y Astori están prevaleciendo en la interna de frente, y por lo tanto ya no es más la solución por vía de la ley, sino la solución caso a caso. Podrán darse ese tipo de lujos. Lo que no pueden darse es el lujo de la insensibilidad, de la prepotencia, del encierro. Entonces,
Fito, pero justo, más allá de que haya estado bien o mal, no vamos a juzgar lo de la semana pasada, sí, pero valida y legitima la actitud de anoche del presidente.
Mucho más que se no lo hubiera hecho.
Es capaz de la cosa y de la otra.
Sí, pero yo quiero marcar este punto porque ha sido muy cuestionado, y yo creo que, como decía Carlos, ¿no? Sí, está bien, es razonable el argumento que dice, de alguna manera lo que está es convalidando, legitimando las movilizaciones. Pero nadie se tiene que olvidar que la izquierda se ha hecho eco durante toda la vida, durante los últimos 20 años, de cuánto reclamo ha habido. Y la izquierda no puede, de un día para el otro, enquistarse, encerrarse, recorrer el mismo camino que siguió el Partido Colorado desde la década de 50 hasta ahora, que lo ha llevado prácticamente a desaparecer del mapa, ¿no? Entonces, la izquierda, naturalmente, tiene que mantener, tiene que exhibir cierta sensibilidad a los problemas de los ciudadanos, y no puede actuar, evidentemente, con prepotencia frente a las movilizaciones, o con disgusto frente a las movilizaciones. Por eso este ministro José Díaz ha dicho que no son piquetes, que son fogones artiguistas, porque la izquierda toda la vida se ha hecho cargo
de ese, pero, se ha hecho eco.
Pero más bien a mí la idea que me da, si tú estás de acuerdo conmigo, es que estamos con en un gobierno en transición. Que está,
no estoy de acuerdo,
transitando desde la oposición a las responsabilidades de gobierno, y donde algunos representantes del gobierno se nos han quedado, ¿verdad?
Sí, pero la oposición también está en transición.
Lo que pasa
la oposición bueno, también
pero,
está en
pero transición. Pero hoy, en este episodio la oposición no tiene nada que ver.
Claro,
estoy de acuerdo contigo. Pero
hay un país en transición.
En este episodio no tiene mucho
que ver. Se integra a la rotación del gobierno de izquierda.
Estoy de acuerdo, pero el problema es que los que llevan la rienda del país son el gobierno. Y donde se siente y repercute sobre el resto de nosotros es cuando el gobierno tiene estas cosas. Que yo creo que Tabaré Vázquez no es filosóficamente acorde con las democracias desordenadas.
No.
Creo que él tiene una visión de la democracia ordenada y muy controlada.
Pero no represiva.
Pero no es lo mismo. No es lo mismo. No nos confundamos.
No, porque hay
porque los blancos y los colorados en el gobierno tampoco fueron represivos. Cuando los blancos y los colorados estaban en el gobierno, las fuerzas represivas, como se le denomina, o sea, la policía, que primero dialogaban,
es
un episodio, perdón, un episodio el cual yo pude presenciar, y donde primero empezaron las bombas Molotov. Digo, es todo un episodio muy confuso como para decir que blancos y colorados eran represivos. Primero fueron las bombas Molotov las que explotaron en el filtro antes de que la policía empezara a reprimir, aunque la represión fue desmesurada. Pero los gobiernos blancos y colorados, la democracia no es represiva, básicamente. Primero dialogan, eso no estamos inventando nada nuevo. Lo que ocurre es que el Encuentro Progresista, por ejemplo, en el gobierno mandó señales de debilidad a la gente. Entonces, esas señales de debilidad son las que están escapando de la
mano. Debilidad. Tú, frente a una manifestación popular, sea piquete, barricada, si de entrada tenés una actitud represiva y fuerte, es la chispa que enciende la pradera, Juan Carlos.
Pero yo no estoy hablando de represión, estoy hablando de autoridad. La autoridad no se ejerce reprimiendo. La autoridad, lo decía hoy el subsecretario, alcanza con estar presente a veces la fuerza del orden para que se esté
ejerciendo. Si están presentes, yo te lo puedo leer de otra manera. Si están presentes, pues una actitud provocativa frente a gente que está desesperada.
La presión no es la del subsecretario de Frentista del Ministerio.
Hay un punto que a mí me parece clave. Yo comparto que estamos todos en transición. Estamos todos mirando un panorama político distinto. Y la oposición está aprendiendo a ser oposición y el gobierno está aprendiendo a gobernar. Ahora, gobernar no es solo descontentar, porque todos hemos dicho alguna vez, repitiendo a Carlos Quijano, que gobernar es descontentar. Es cierto, es descontentar, pero gobernar, y es ejercer autoridad, pero gobernar es también, bueno, expresar las demandas y representar las demandas de las personas que confiaron en ti. Gobernar es también eso.
En perspectiva.
Desde 1985.
Había varios temas vinculados en los primeros minutos de esta discusión. Uno de ellos, que apenas si se esbozó, es el de los cortes de tránsito, por llamarlos de manera así acérfica, piquetes, como mucha gente los denomina, que han venido proliferando y que la verdad llama la atención cómo están increyendo, porque entre miércoles, jueves y viernes fue aumentando la cantidad diaria, ayer fueron por lo menos 8, ya resulta difícil contabilizarlos, y hoy mismo ya están teniendo lugar otros y se anuncian más. Esta parte del fenómeno, ¿cómo la observan ustedes? ¿Qué es?
Sí, yo lo veo como la mezcla de la frustración con la manipulación. Es decir, hay gente que está muy mal, eso es objetivo, hay un millón de pobres en este país, la gente en los asentamientos vive muy mal, hay cientos de miles de indigentes, el plan de emergencias, bueno,
va muy lento.
Lento y más o menos, ¿sí? Y bueno, y la gente se empieza a impacientar, y eso es absolutamente comprensible. El drama que vive mucha gente en este país es espantoso.
Pero también había un millón
de un año
y hace 12, hace 3,
pero si ahora hay piquetes, hay piquetes porque hay panes.
Sí. Porque como dijo Mujica, es un bollo.
Es un bollo hacer manifestaciones de ese tipo cuando el patrón es de izquierda.
Sí, pero ojo, también hay que poner otra cosa, Carlos. Porque ese es un tema que se ha discutido mucho, los oyentes lo han planteado en distintas ocasiones estos días, ¿no? El gobierno del Frente Amplio no es el responsable de la
situación claro. económica por la que pasa esa gente. ¿Por qué entonces surgen estas protestas?
Porque salió el pan. Claro.
Porque se alentaron las expectativas. Fíjate lo que dice una de las personas que ha participado en uno de estos piquetes. Nosotros no pedimos nada. Ellos prometieron que lo iban a dar, así que ahora tienen que cumplir. Sí. Es decir, lo que se le está reclamando a este gobierno no es que elimine la pobreza o la indigencia. Lo que se le está reclamando es que cumpla con el PANE.
Y es correcto.
Ahora, circular con el ingreso ciudadano que anunció.
Ahora, tú sabes, Emiliano, una cosita. Yo creo que para tratar de analizar la situación y el contexto lo más neutralmente posible. Yo creo que en la campaña electoral hubo promesas desmedidas. Creo que el discurso de Tabaré Vázquez en el Palacio Legislativo fue una cascada de promesas. Se crearon ilusiones prácticamente de un cambio revolucionario, te diría, en pocos días.
Ya no era campaña electoral, ¿no?
No estamos en campaña.
Ya era primero de marzo.
Ya era presidente de la República.
Era transición. ¿No?
Ahora, esas promesas hechas a gente con una necesidad extrema,
activó la demanda.
Activa la demanda. Y por otro lado, yo no descarto que acá hay punteros trabajando.
Sin duda.
Pero, ojo, no punteros solamente de izquierda, como puede ser alguno de los entrevistados por Emiliano. Acá hay punteros también de otros partidos políticos que aprovechan la oportunidad. Cuando la derecha era gobierno, acusaba a la izquierda de trabajar, no se decía la palabra puntero, pero a través de punteros para catalizar las protestas. Yo creo que en alguna medida hoy está sucediendo lo mismo.
Los activadores de insatisfacciones aparecen siempre, ¿verdad? Y no se necesita que sean muchos. Necesita que estén ahí. Yo creo que son de ultraizquierda. Digo, creo que los partidos tradicionales perdieron hace tiempo la capacidad de incidir. Pero no importa, quizás me equivoque. Digo, simplemente los activistas que hacen explotar estas cosas siempre van a estar cuando hay caldo de cultivo para ellos.
Sí, por ejemplo, en algunos de estos asentamientos está circulando una carta redactada por el Partido de los Trabajadores, que es un partido de origen trotskista, que justamente junta firmas para presentarlas al gobierno con...
Y el otro día oímos a Zabalza, digo, no sé si lo leí o no.
Sí, pero fue más cauto.
En algún lado, que digamos, pronosticando que el gobierno iba a tener estos problemas en un momento o en otro.
Y que iba a tener
Yo creo que habló
de saqueos también.
Habló de saqueos, cosa que no hay que descartarla. En adelante, acá nos dice que hay dos cosas. Una, lo que decían ustedes, concuerdo totalmente, que parece la central, y es que se activó el mecanismo de la demanda creciente, que va más allá del programa PANES, va más allá de eso. O sea, la izquierda nos va a solucionar la vida, de alguna manera, nos va a sacar de este pozo en el cual estamos, no solo los 300.000 que cumplen con las condiciones para entrar en el PANES, sino el millón de personas que están en una situación difícil hoy por hoy. No solo activa eso, sino que además, y vuelvo a lo del bloque anterior, sino que además este gobierno ha dado señales de debilidad de autoridad. Y eso también está presente cuando estas cosas se producen, como lo de la colonia Berro, y como otras cosas que
los motines,
y cosas que van a ir a
la próxima.
La de los liceos es la próxima.
Esa es la próxima.
14 de agosto lo tenemos ahí. El 14 de agosto lo tenemos ahí.
La ocupación de los liceos es la próxima.
Y el tema, el día de ayer se derogó el acta número 14 y se creó un estatuto de responsabilidades y deberes de los estudiantes que, bueno, realmente es haber aflojado muchísimo la cuerda que estaba tensada. Bueno, ese tipo de cosas, todo se junta para que esté pasando lo que está pasando. ¿La solución cuál es? Primero, creo que hay un golpe de autoridad del gobierno y no es represivo, entiéndanos.
Es autoridad y no autoritarismo.
La autoridad no autoritaria, sencillamente, es hacer aceptar que acá hay alguien que manda, que es el gobierno, y Vázquez creo que lo empezó en el día de ayer, y esto también es la única forma que tiene de terminar con los piquetes, y no es yendo a dialogar con los piqueteros. Estamos en esto. No, acá no hay diálogo posible, porque
lo haremos mucho
más
estado,
mucho más general.
En general, yo creo que uno, te dijo enseguida, Javier, uno de los rasgos que creo que son positivos, porque hace bien a la democracia, que viene mostrando este gobierno, es, bueno, esa vocación de dialogar con todo el mundo. Eso es correcto, porque eso forma parte de la democracia. El gobierno es
ejercicio de autoridad, pero es también
explicación. Es muy lindo. ¿Qué es dialogar en ese caso? No.
Fenómeno. Es que el gobernante se acerque.
En el caso de los piquetes y los que piden los que piden 6.000 pesos de...
Hay otro problema, Juan Carlos.
¿Cómo se dialoga?
Hay otro problema que es la separación de la fuerza política con el gobierno. Esa tarea la tendría que cumplir la fuerza política.
Me están dando palabras. Yo digo, en términos concretos, el diálogo ese, ¿qué implica? ¿Que va a ir Vázquez a cada uno de los piquetes? ¿Que va a mandar a Mujica? ¿Que va a mandar a Story? ¿A Marina Arizmendi? ¿Qué va a hacer?
Bueno, ¿y cuál es tu propuesta?
Si querés que te conteste, callate.
No, pero una cosa previa, porque aquí se habló del PANES como elemento central, ¿verdad? Y yo creo que el gobierno, y ahora lo veo más desde mi profesión de economista, el gobierno... Y el Ministerio de Economía se dijo algo así como, bueno, en este primer año no va a haber aumentos salariales, está el PANES como buque insignia, digamos, del gobierno, como primer programa para paliar las situaciones de mayor carencia. Y lo que se está viendo es que va muy despacio. Y es lógico que vaya despacio. Un ministerio que no existía, con funcionarios que no existían, y que hay que buscar de algún lado.
Porque 24 funcionarios y un auto.
Claro, perfecto, pero se planteó un objetivo desmedido para las posibilidades. Y se está pagando
por eso
también
que tiene
ahora.
Que hacer, en mi opinión.
100.000, ¿cuánto se van a pagar 100.000 programas de estos?
A ver,
están en 12.000 todavía.
Está bien, esto no es
posible antes.
En mi opinión, el gobierno, no Vázquez, pero de repente el Ministerio de Desarrollo Social, como hemos visto algunos funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social la semana pasada conversando con alguna gente en algunos piquetes, tiene que seguir por ese camino, tiene que ir a la cara, se arma un lío, tiene que ir a conversar y explicar, mire, este ministerio es un ministerio joven que tiene muy pocos recursos, tiene muy pocos funcionarios, estamos haciendo lo mejor que podemos y no
compra para la casa.
Bueno, no sé, pero eso es mejor.
No, pero
eso es mejor que
si me permitís.
Están pidiendo más allá del programa
84 PAN. Funcionarios sí, para tratar con casi 1 millón de personas. Creo que acá está fallando y estas son manifestaciones de la separación entre un gobierno y la fuerza política que lo sustenta.
A ver, ¿cómo es eso?
Claro, la militancia, ¿no? Luego de que el gobierno asumiera, se desinfló en Montevideo y se desinfló en todo el país, ¿no? Esa gente que estaba en los barrios y que de alguna manera puede ser transmisor, ¿no?, de las medidas que toma el gobierno y de, bueno, de calmar un poco los ánimos para que se tenga paciencia y que las soluciones van a venir poco a poco, esa gente prácticamente, yo no digo que desapareció, pero mermó, o sea, porque esa gente también fue,
desde que ganó la intendencia al frente, que están esperando que la militancia frentista haga algo, se desapareció, bueno, conjunto con los comités.
Carlos, ¿tú opinas que, por ejemplo, cuando se producen estas protestas en los accesos a Montevideo reclamando por la lentitud del PANES, una alternativa es o podría ser que militantes frente amplistas fueran a dialogar con
quienes... Es que ahí, yo estoy seguro que dentro de la gente que hoy proteste, que hace piquetes, hay gente de izquierda.
Bueno, ellos lo manifiestan.
Y lo damos cualquier organismo de prensa, medio de prensa, de que hay mucha gente que no está informada, que piensa que con la tirilla sola tiene que cobrar. Yo creo que es clave y se va a pagar un precio caro entre el distanciamiento que existe, entre la fuerza que fuerza política que sustenta al gobierno en Cuentris.
Y te agregaría algo más, Carlos. Creo que el gobierno está pagando un error también en cuanto a la manera de implementar el PANES, que fue aislarse, pretender construir una estructura burocrática y que la estructura burocrática en sí misma encarara y solucionara el problema. Cuando el gobierno pudo haber atado una red espléndida de organizaciones no gubernamentales, ¿no?, para impulsar esto.
¿Cuántos militantes de comisiones barriales o ONG puede estar metido hoy dando manija?
Por eso, si el ministerio, la ministra Arizmendi en este caso, no tuviera tenido ese enfrentamiento con las ONG, probablemente estaríamos viendo una red de contención de esta problemática mucho más funcional.
Yo creo que en alguna medida se prescindió de la sociedad civil organizada y concretamente de lo que es la masa frente amplista, que yo no soy tan pesimista como Juan Carlos, porque si el Frente Amplio llegó al gobierno se debe en muy buena medida
a las mayorías silenciosas.
No, creo que estás mirando al Frente Amplio, con una óptica de los partidos tradicionales. Los partidos no recorren cualquier club. Había una pintada, Juan Carlos.
Fue dirigente del Frente Amplio hasta el año 92.
una, bueno, pero fuiste.
Sí.
Fuiste te quiero decir el sentido frente a tu estallido político.
La militancia desapareció en el año 89, no hubo más militancia, y lo que le dio el triunfo al frente fueron las grandes mayorías silenciosas. Para la que salía los últimos dos días a manifestar.
Pero hay una energía, digamos, a nivel de la sociedad hay una energía, que yo creo que Canalda, por ejemplo, lo ha dicho alguna vez en 2030, en alguna nota, hablando sobre los 100 días, hay una energía social, hay gente que tiene ganas de hacer cosas y el gobierno está prescindiendo de, por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales que están, bueno, que tienen toda una historia de trabajo en estas cosas, porque por tener una visión un poco burocrática de cómo llevar
en ese más. Sentido, porque podemos significar que en el sentido, por ejemplo, de las plantas de celulosa, la separación gobierno, organizaciones no gubernamentales, ecologistas, la separación es objetiva y grande. Pero en el sentido de PANE, yo creo que Marina Arizmendi y el gobierno todo tendría que haberse apoyado en la organización civil.
No, estamos
civiles, ¿no? Y en principio, en lo que tú no crees, pero para mí existe, que es un Frente Amplismo militante que hizo puerta a puertas, que hizo pintadas honorarias, ¿no? Porque yo vi, lo presencié, de que las pintadas blancas y coloradas eran pagas, ¿no? Y las encuentristas no. Y bueno, eso existió, Juan Carlos.
10 y 22 minutos.